Bueno, seguimos aquí en la radio y después de hablar de gastronomía, yo creo que lo mejor es hablar de moda. Y desde que comenzamos el año estamos con tacones y con glamour y además con la alegría de contar en este programa con una de las diseñadoras más increíbles que tenemos no solamente en la isla, sino en toda Andalucía. Y dentro de poco, a ver quién le dice a Jennifer Robert dónde va a llegar. Jenny, ¿cómo estás?
Pues hola, buenas tardes, muy contenta con esta pedazo de presentación que me haces, por favor. Me tienes el entusiasmo así que me desborda, vamos.
Eso siempre, el entusiasmo lo desbordas tú en cada momento y en cada diseño que es, que forma parte de ti, de tu propia vida y de tu propia forma de ser. Hoy además, permíteme que te diga que me encanta el tema que me propusiste para poder hablar, un tema que probablemente habrá que seccionar en varios programas, porque realmente, oye, cuando se habla de sastrería, Jennifer, te das cuenta, cuando empiezas a meter verdaderamente las narices en todo esto, te das cuenta lo interesantísimo que es un apartado de la moda como es la sastrería. Que la sastrería es exclusivamente masculina, ¿no? No lo
totalmente,
sé.
Totalmente. Mira, la diferencia que hay, muchas veces se ha reconocido al sastre como el que hacía ropa también para mujeres, ¿no? Porque antiguamente, según cuenta la historia, básicamente ya sabemos que todo lo abarcaba el hombre. La mujer ya sabemos el papel tan secundario que tenía, ¿no?
Sí.
Entonces, se tenía generalizado como que la sastrería pues hacía ropa para mujer y ropa para hombre, pero no es así. La sastrería es exclusiva de caballero.
De caballero.
Y la modistería es exclusiva de señora. Otra cosa es que el sastre,
sí,
tuviera ambos conocimientos, el
claro,
conocimiento de ambos patronajes, porque son totalmente distintos.
Eso te iba a decir, según tengo yo entendido, son costuras totalmente diferentes, ¿verdad? Aunque al principio pueda parecer el patronaje es diferente y todo es distinto, ¿no?
Totalmente, nada más que hay que ver, haciendo pues una mención muy básica y que yo creo que con este ejemplo va a quedar bastante patente. Miramos el cuerpo femenino y el cuerpo masculino.
Claro.
Por defecto, la complexión física son totalmente opuestas, ¿no? Tenemos los hombres pues no tienen volumen en el pecho como lo tienen las mujeres y el ancho de hombro que puede tener el cuerpo masculino no lo tiene el femenino. Entonces ya eso nos lleva por patronajes totalmente distintos. Otra cosa es que pueda haber prendas, como está un poquito de moda en la actualidad,
sí,
con unos patronajes genéricos que valga tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Porque yo le he quitado camisetas a mi hermano y
no pasa nada.
La diferencia.
Claro, claro.
Pero si nos metemos en un patronaje y en un diseño y en un estilo ya más definido, obviamente sí se nota y no podemos mezclar. Entonces, algo que tiene que quedar muy claro es que la sastrería es la especialidad de caballero, modistería es la especialidad de señora.
Eso me parece muy interesante para empezar ya con una idea clara y básica de lo que vamos a hablar. Porque la primera cuestión que te planteo es por qué hay tan pocos sastres o sastras en la actualidad. Porque sí que es cierto que antes había mucho, porque evidentemente la sociedad lo demandaba, pero ¿el hombre ahora no demanda tanto el trabajo del sastre y prefiere ese prêt-à-porter del que también hablamos la semana pasada?
Pues mira, es una muy buena pregunta porque básicamente has dado tú mismo con la respuesta, ¿no? Antaño se valoraba muchísimo la calidad de lo artesanal, de un trabajo hecho a mano o como se conoce, a medida, ¿no?
Claro.
Que está muy de moda en la parte de señora, ¿no? Se valoraba mucho eso y, por defecto, casi todos los hombres, más o menos pudientes, tenían ese traje chaqueta,
claro.
Tenían esa corbata, tenían ese juego de camisas.
Hecho por un sastre.
Hecho a medida. Hecho por un sastre, ¿no? Pero con la, pues bueno, con la evolución o con el paso del tiempo y la llegada, como tú dices, del prêt-à-porter, por alguna razón que me voy a tantearla y descubrirla para próximas entradas,
sí.
Pues lo que es la sastrería se va quedando atrás y como tú mismo me comentabas esta mañana cuando planteábamos la entrada de esta tarde, es básicamente la gran olvidada porque... yo recuerdo, que creo que ya no está, el callejón que sube a la actual Montanera, antes de entrar en la calle.
Sí, a mano izquierda, sí,
exacto,
sí.
Exacto, ahí había un sastre.
Sí, además,
hasta
hace muy poquito, y no sé si ha cambiado de dueño y continúa aquello como sastrería, no te sabría decir... pero sí que es cierto que es uno de los últimos o el último, ¿verdad?
Total, por lo menos aquí en la ciudad, hasta donde yo conozco, yo te diría que, como tú bien dices, si no es el último, ha sido el último. Y luego, por otro lado, yo creo que también lo que está pasando, a ver, con la actualidad, las tendencias, la moda, yo sé que lo he dicho en capítulos anteriores y quizás con esto me repita un poco como el chorizo, pero es que así es como yo lo veo. Se está desvalorando mucho el concepto de elegancia, ¿vale?
Claro.
Entonces el hombre, por un lado ya sabemos que por alguna razón la moda masculina se mueve en sota caballo.
Nos gusta poco cambiar, básicamente.
Ya sea porque no nos guste cambiar, ya sea porque no nos atrevamos a arriesgar, ya sea por alguna otra razón...
O porque no nos dais opciones los diseñadores.
Exacto, por eso te digo que voy a indagar yo en esas curiosidades. Entonces, teniendo en cuenta que la moda masculina está, entre comillas, un poco como limitada, ¿no?, encasillada, no sé si la juventud o un poco desde los... no sé si quizá desde los años 90... las personas van un poco más a lo que se lleva y vamos a ese famoso concepto de que estamos en la era del todo vale y no todo vale,
claro.
Entonces no valoran ese concepto de elegancia que puede desprender, ya no te digo un traje de chaqueta como tal, porque actualmente pues no se viste todos los días de traje de chaqueta, ¿no?
Pero siguen siendo tremendamente elegantes.
Exacto, pero aunque no encargues un traje de chaqueta a medida, puedes tener tus pantalones de pinza a medida, que son muy elegantes, hechos de distintos tejidos, le vas dando la formalidad o informalidad que requieras para cada evento, tus camisas con tus iniciales.
Claro.
Yo creo que son cosas muy, muy personales y muy elegantes que los chicos deberían de mantener, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí, sí, sí.
Por alguna razón están más volcados en ese prêt-à-porter, inclusive en ese está de moda, es que se lleva ahora, pero realmente te gusta.
Yo creo que en moda invierte más la mujer que el hombre, y en este tipo ya de alta costura, de moda un poco más cara, del prêt-à-porter, la mujer siempre invierte más, un poco más que el hombre. Sinceramente no sé por qué. Yo te quería hablar también un poquito, te lo apunté esta mañana, de un sastre tremendamente importante aquí en San Fernando y en toda la provincia de Cádiz, como fue Salvador Martínez, que tenía su sastrería en plena calle Real, donde ahora está la tienda de Laos frente, o sea, cerca del ayuntamiento, y en pleno céntrico, al lado de una óptica que hay allí. Y este señor venían de muchísimos sitios. Además, cosía también para la Armada, para los oficiales de la Armada. Tenía una tienda que solamente entrar te daba, ¿verdad? Entrar en una sastrería es una magia estupenda. Y tenía el taller justo frente de mi casa. Precisamente, una curiosidad, mi padre y mi madre se conocieron porque mi madre era una de las costureras de Salvador Martínez y tenía que ir a su trabajo justo frente a la casa de mi padre. O sea, ¿qué curiosidad les unió precisamente la sastrería?
Ya ves. Pues ya te digo, son curiosidades muy, muy puntuales, ¿no? Y mira tú por dónde quizás eres producto de un sastre.
De
Por eso quizás se tira tanto la moda. Oye, esto es curioso, ¿eh?
No lo sé, pero
tú tenías un vínculo muy especial con la moda, ¿eh?
Yo recuerdo entrar a esa sastrería, Jennifer, y ver todas las baldas llenas de esos tejidos que los trataba con tantísima delicadeza, y eso me parecía de una majestad increíble, ¿no? Era uno de los hombres que sabía hacer, además, tenía un corte precioso de las capas, que es una prenda masculina, un abrigo masculino que me encanta, en desuso, y no sé por qué la capa española. Pero bueno, hay tantas cosas que no se sabe la razón.
Mira, yo me sigo remitiendo un poco a lo mismo. Son cosas muy elegantes, cosas muy tradicionales, con toques muy clásicos que definen ese respeto a la moda, a la elegancia. Pero yo creo que, en cierta forma, los conceptos se están como saliendo un poco bastante de su base, de sus raíces, y la gente no quiere apostar por esos clásicos, ¿no? Pero por otro lado te digo que de un tiempo aquí, con esto de haber desfilado en ciertos sitios, como por ejemplo en el Real Ecuestre de Jerez a finales del año pasado,
sí,
me doy cuenta afortunadamente que aún quedan hombres,
sí,
chicos, caballeros, llamémoslo X, que sí valoran esos
detalles.
Ese
tipo de
Y yo creo que en algún momento esa parte puede volver a tomar su protagonismo.
Yo confío en ello también.
Y yo también, porque, mira, volviendo un poco a las anécdotas de la historia de la sastrería.
Sí.
Esto tiene sus comienzos en el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo
o sea,
XIV.
Que ya ha llovido tela,
Sí, antes de ayer, más o menos. Sí, por ahí. Y es en el siglo XV cuando, antiguamente, pues casi todo el mundo vestía con prendas homogéneas que valían para hombres y mujeres,
sí,
que eran básicamente túnicas.
Sí.
Es en el siglo XV cuando a alguien se le ocurre, que ya indagaré quién, acortar un poquito lo largo de esas túnicas, y empiezan a aparecer los sastres especializados.
Ah, claro,
o sea que,
claro.
Fíjate desde dónde viene esta profesión tan larga, con tantísima historia, que ya te digo que he empezado a indagar, y había un momento en el que he dicho, mira, voy a pasear a la plaza que veo sastre por todas partes. Digo, me estoy agobiando ya y ya no sé qué más información sacar para hoy, porque ya me estaba extendiendo en plan, bueno, de aquí sacamos un libro. Entonces, yo siempre digo que, como hablábamos el otro día, ¿no? La época de los años 50, que era para mí la edad de oro.
¡Hombre! ¡Hombre de la elegancia!
Del mundo,
¡hombre!
Entonces, esos cuerpos masculinos, como yo digo, bien vestidos, no como los de hoy, que se ponen la cinturilla del pantalón a mitad del culo enseñando,
claro,
el calzoncillo, como,
claro,
si a mí me interesase los calzoncillos que tú llevas,
claro.
Entonces a mí me choca, ¿no? Y yo hago una apuesta e invito a todos los hombres, a todos los caballeros, a que vuelvan a tirar de esa elegancia, del buen vestir.
Sí, señor.
Y indagando en todo lo que hay detrás. Y todo lo que tanto la sastrería como los sastres, como las piezas que han ido creando, cuentan. Pues ya te digo que la historia es tremenda, a más no poder.
Pero de verdad, tremenda, tremenda, como lo eres tú, Jennifer Robert, que eso es algo interesantísimo y que nos gusta mucho. Esa tremendura, que no deja de ser una comunicación estupenda cuando quieres contar las cosas que piensas. Bueno, oye, nos estamos quedando hoy sin tiempo, fíjate.
Uh-huh.
Así como el que no quiere la cosa, entre puntada y puntada,
sí,
casi hemos consumido el tiempo de esto. Pero yo no quisiera terminar sin hacerte una pregunta. Una pregunta que también tiene parte de ruego. Y es que, bueno, ¿por qué no nos presentan propuestas verdaderamente serias y sensatas, porque a mí que un diseñador masculino me haga una propuesta tremendamente loca me pueda parecer bien para un sector al cual no pertenezco, pero unas opciones más académicas, que me imagino que sabes a lo que me refiero, ¿por qué no? ¿Por qué no se atrevéis más con nosotros?
Pues mira, yo tengo uno de mis asuntos pendientes es en acceder a estudios de sastrería, porque me despierta mucha curiosidad, ¿vale? Pero yo creo que quizá una de las razones es que por algún detalle,
¿sí?,
la moda ha girado tanto en torno a la mujer,
ya.
Ha dado tantísimo juego el cuerpo femenino, que abarca de pantalones a vestidos, a faldas,
juego y dinero,
a camisetas. Entonces tienes ahí un abanico tan amplio y con tantas salidas,
claro,
que realmente el ámbito masculino se queda en bragas o en calzoncillos, ¿vale?
Pues
creo que es una cuestión de salida laboral, económica,
claro,
que no le ven futuro o no le ven rentabilidad, pienso a día de hoy.
Pues no sé, yo creo que hay que ser un poco más atrevido y cuidar un poco más la moda masculina, que del sota, caballo y rey pueden nacer infinidad de cosas, y eso me parece que siempre es interesante para la moda. Jennifer, antes de irte, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde puede ver tus trabajos? ¿Dónde puede ponerse en contacto contigo? A ver.
Pues mira, para ponerse en contacto conmigo tienen las redes sociales, ¿vale? A través de Facebook, pues www.facebook.com/JenRobert, ¿vale? La abreviatura Jen, J-E-N Robert. Luego por Instagram tenemos @JenniferRobert/fashion. Y para empezar a ver mis productos o mis artículos y mis diseños, estoy ahí medio cerrando un par de acuerdos con un par de tiendas.
Bien.
Entonces me voy a esperar un poquito a que todo esté más concretado poder anunciar esa otra gran noticia, porque para mí
sería
un regalazo.
Claro.
Como yo digo, empezar por mi propia ciudad, ¿no? Empezar en mi tierra, donde haya gente, establecimientos que quieran
seguir
mi diseño, y para mí, pues ya ves tú.
Y que haya gente que vaya buscando los diseños de Jennifer Robert, que evidentemente no van a verse en absoluto defraudados, sino todo lo contrario, porque toda esta vitalidad que ustedes están apreciando la imprime directamente en todas y cada una de sus creaciones. Jennifer, un beso grandísimo. Y
otro para ti y para todos los que nos escuchan.
Y el próximo martes volveremos aquí, pues
perfecto,
eso, con tacones y con
glamour. Pues nada, un besito.
Gracias, un beso.
Hasta el próximo martes. Hasta luego.